Pues sean todos bienvenidos, como alguna vez en el pasado, hace 37 años empezamos esta comunidad y sería bello de alguna manera que renováramos el compromiso con el Señor de seguir escuchando su palabra. Pero no tendría ningún sentido si el Espíritu Santo no hace que no seamos sordos a su voz, porque pudiéramos correr el riesgo de despreciarlo. Por eso vamos a iniciar nuestra reunión comunitaria suplicándole al Señor que nos conceda un bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo que Él más que nosotros está deseando encontrarse cada vez de una manera más íntima, más cercana, y sobre todo de que su mensaje, su redención, su amor, su bendición sea acogido en nuestro corazón. Ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones.
Envía el Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Pidamos para que nuestro proceso personal apure el paso, para que no sigamos acomodándonos, síndrome muy curioso y muy común de nuestra sociedad, nos acomodamos aún a los problemas. Señor, queremos pedirte que seamos capaces de vivir de acuerdo a tus exigencias. Renueva nuestro cristianismo, renueva nuestro discipulado, renueva nuestras esperanzas para poder estar contigo, especialmente en este momento que nos ha tocado vivir como individuos en la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
En manos de María, que puede cuidar de sus hijos muy bien y mejor inclusive que nosotros mismos. Y en este mes de marzo, en la protección de San José, roguemos para que sean ellos quienes nos protejan y nos cuiden. Bajo tu amparo nos acogemos.
Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Desde que el Señor nos concedió la gracia de empezarnos a reunir, precisamente con el único fin de compartir nuestra vida en torno a la palabra, o mejor dicho, con el fin de que la palabra se hiciera compartida entre nosotros y tuviera un sesgo especial en nuestra vida, desde entonces yo creo que hemos sido reseteados muchas veces. Y yo le pido a Dios el día de hoy que de una manera muy particular, en esta tercera semana de Cuaresma de este año que nos ha tocado vivir, nos conceda la gracia de renovar nuestra comunicación cercana, íntima, viva y eficaz con el mismo Señor Jesús, quien es en sí mismo la palabra de Dios. Te lo pedimos, Señor. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema para no perder tiempo, porque la palabra de Dios tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la habilidad, tiene el camino, tiene el código para entrar a nuestras áreas más íntimas, más personales. Y yo creo que no hay mejor manera de escucharlo, de escuchar el relato de viva voz de lo que sucedió en ese momento, cuando Jesús se va a topar con la samaritana que está descrita en el Evangelio según San Juan. Y demos la oportunidad de vivir esto en forma paralela, que el Señor nos conceda a nosotros ver en ese diálogo, en esa intimidad, en esa comunicación, precisamente el diálogo que nosotros necesitamos para vivir en torno a su palabra. Hermano, ¿puedes proclamar la palabra?
Que por la proclamación de esta palabra el Señor nos conceda el perdón de los pecados y la reparación de las consecuencias de los mismos.
Te lo pedimos, Señor. Amén.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, Se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte. Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo. Y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, maestro, come. Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los enviaré a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor.
Mencionábamos al principio, para los que van llegando, que esta semana tenemos la dicha de estar cumpliendo 37 años en esta comunidad. Y esta mujer representa maravillosamente, junto con este pueblo de incrédulos, un pueblo que no estaba vinculado a la revelación como estaban los judíos, ¿verdad? El pueblo de los samaritanos se habían dividido con los judíos, ustedes ya saben la historia. Y en dos días en contacto con Jesús, llegaron al punto de declarar un testimonio así. O sea, ya no necesitamos que nos digan más. Ya no necesitamos buscarle. Sabemos y creemos que Él, Jesús, es el Salvador del mundo. Esta predicación yo quisiera acompañarla con esta mujer como un símbolo de una época en la que nosotros vivimos. Yo creo que esta época está muy bien representada en esta mujer. Esta mujer que tiene aspectos maravillosos, que ahorita los vamos a ver, maravillosos como persona, y tiene también profundamente marcadas en su vida las heridas, los enredos, las decepciones, las frustraciones también propias de nuestra época. En una sola persona convergen ese desgane de la vida que le hace entrar en una dinámica donde no quiere convivir con nadie. Es muy importante la mención que se hace de esta mujer, de que la hora de ir a sacar el agua no era en la mañana como lo hacían todas las mujeres, ¿verdad? No se proveían de agua en la mañana como las demás. Ella va en la mediodía, en la plena hora del calor, en la plena hora de la soledad, donde no hay nadie, porque precisamente no quiere toparse con nadie. Muchos dirán, ¿verdad? Muchos expertos en la escritura dirán, porque es una mujer que ha vivido criticada, porque una mujer ya con su kilometraje, con su trayectoria, pues ya no es vista de una manera propia como deberían de vivirse. Bueno, tantas veces en la censura. Pero bueno, no me quiero brincar espacios, quisiera entrar directamente en la dinámica. Y quiero empezar porque, insisto, yo creo que refleja muy bien nuestra época. Y es el único texto que yo recuerdo de la Escritura, no recuerdo ningún otro más, en la que se menciona que Jesús venía cansado. Y quiero hacer esa comparación de paralelismos con nuestra época. Casi pudiéramos inclusive decir que Jesús está cansado también. ¿Cuántas veces no nos ha insistido? ¿Qué no te cansas tú normalmente de insistirle a alguien tantas veces de cambiar, de mejorar, de iniciar con nuevas bases, enfilarse a otro camino, darle oportunidad a otros elementos que enriquezcan nuestra vida? ¿Qué no estamos todos ya medio cansados de lo mismo? Inclusive hasta de nosotros mismos, de fallar en lo mismo, de obtener los mismos resultados. Sin embargo, si seguimos haciendo las mismas cosas, que obtienen los mismos resultados. Pero sí hay un trastorno, si me permiten usar esa palabra muy común ahora por los terapeutas, sí traemos un trastorno crónico de cansancio. Los niños están cansados, las mamás están cansadas, las esposas están cansados, ¿verdad? El pueblo está cansado. Está cansado de su gobierno, está cansado de lo que se visualiza. El día de hoy, ya hay otras, ha habido otros efectos en cadena derivados de lo que vivimos recientemente en los años de pandemia y los años de inflación, de escaseces de productos terminados, de materias primas. Claro, la consecuencia natural de haber encerrado a la humanidad prácticamente 2 años y no dejarle hacer nada, ¿verdad? Pues ya se están viniendo las quiebras de ciertos bancos, hay 2, 3 tuvieron que entrarle al rescate, el gobierno de Estados Unidos. O sea, el asunto se puede poner muy complicado, ¿verdad? Estas cosas no ayudan, no ayudan a la certidumbre que muchos de nosotros necesitamos para que la vida más o menos fluya. Sin embargo, en el campo de la incertidumbre, en el campo de la inseguridad, el ser humano saca una parte de su corazón que no se vislumbra en otras áreas. Cuando las cosas entran a una tonalidad emocional diferente, el corazón se abre. Y algunas veces también, para complementar este dicho, pudiéramos decir que tenemos un dicho popular entre nosotros. Cuando pasa algo que yo no tenía previsto hacer, alguien puede decir, es que me agarró cansado. ¿Has oído alguna vez esa expresión? Me tomaste casi por sorpresa. Me agarraste cansado. Y yo quiero pensar que el nivel de revelación que Jesús tuvo con esta mujer, hablando quizá un poco juguetonamente, es que lo agarró cansado. ¿Cansado de quién? ¿Cansado de qué? Y vamos a jugar. ¿Cansado de los judíos? ¿Cansado de los judíos que no se convierten? ¿Cansado de los judíos que hay que ir a otros poblados donde ya les había prohibido, de hecho les va a prohibir a sus discípulos, que no vayan a tierra de samaritanos? O sea, no podemos con nuestra familia, haciendo la comparación, vaya, ¿no? No podemos con nosotros, con nuestro pueblo, no podemos con nuestra gente, no podemos con nosotros que llevamos encerrados aquí 30 y tantos años en torno a la palabra. Claro, la gente se renueva, se recicla, va y viene, pero uno que otro seguimos aquí, ¿no? Uno que otro hemos estado por mucho tiempo y hemos visto este proceso de ir y de venir, y sin embargo no importa que cambie el rostro, que cambie la figura, que cambie la edad, que cambie el nombre, que cambie la persona, el estatus está bien representado. Siempre somos los mismos, siempre somos los que necesitamos, los cansados, los enfadados, los enredados, los heridos, los conflictivos. El primer encuentro se va a dar bajo un estatus bien importante. Primero que nada, 2 individuos que no se conocen. Y no quites, por favor, la mirada de ese paralelismo, porque de esto va a ser la base de esta predicación. Así estamos también nosotros ahorita, en muchas maneras. Si tú a veces te paras ahorita ante tu cónyuge, o te paras ante tu amigo de muchos años, o te pones enseguida de unas amistades que consideras cercanas a ti, y le dices, a ver, hazme una descripción de mí mismo, lo que tú ves en mí, lo que tú quieres de mí, lo que a ti te parece adecuado, inadecuado de mí, entenderíamos y descubriríamos que hay una disparidad impresionante con lo que nosotros pensamos que sabemos o conocemos del otro. Aquí se van a topar 2 desconocidos, ¿verdad? Jesús no conoce a esta mujer, aparentemente no la conoce, ¿verdad? Y la mujer pues no conoce a Jesús, y menos de la nacionalidad que son. Ni siquiera se tratan. Aquí pudiéramos enlistar el montón de cosas en la vida con la que nosotros decidimos no tratar, porque hay un prejuicio con aquella familia, con aquella persona, con aquella personalidad, con aquella trayectoria, y sencillamente no nos tratamos. Jesús no tiene esos prejuicios, Jesús trata. Y hay un escenario que a mí me llama mucho la atención. Si ustedes alguna vez se han parado, no sé si algunos han tenido la oportunidad de estar parados enfrente de un pozo, cuando menos se lo van a imaginar, ¿verdad? El pozo tiene una rondana de piedra de protección, es lo que llama la escritura un broquel. Sí, no está levantado como en muchos lugares, a veces muy románticamente se pone un pozo muy alto. ¿Para qué está alto? Para que no le entre agua, para que no se vaya a ir alguien de cabeza, no puede estar al ras, el hoyo, vaya, ¿verdad? La excavación. Entonces Jesús está sentado en ese lugar. Y es como si la mujer, fíjense bien, la mujer va con una intención, va con la firme intención, como cualquier ser humano lo haría, a buscar saciar su propia necesidad. Primera necesidad que tiene la mujer es no encontrarse con nadie. Primera necesidad. Segunda necesidad que tiene es, oye, vengo sedienta, hace calor, lo que tú quieras, es tomar agua. Lo que menos quiero es confrontar. Lo que menos quiero es conocer, lo que menos quiero es exponerme. Por eso tomo estas molestias de venir a deshoras, ¿verdad? Pero curiosamente, aunque esta mujer va buscando un pozo que le va a surtir de agua para vivir, se va a topar con otro pozo que no estaba en su agenda. Un pozo representado en una persona que le va a terminar ofreciendo un agua diferente. Haz de cuenta que tú te cruzas la calle porque traes un problema y quieres saciarlo con determinado artículo o con determinada situación, y de pronto junto a ese colinda con ese local, con ese proveedor, colinda algo completamente diferente. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida y que hace mucha falta que lo entendamos. Y hay que entender también que estos dos pozos ofrecen cosas muy diferentes y que nosotros, humanamente hablando, topándonos con este que está sentado al borde del pozo, tenemos un problema de frecuencia. Si nosotros entendiéramos las frecuencias como tales, las ondas de... Eso es una frecuencia, ustedes saben, ¿verdad? Las ondas de radio, las frecuencias senoidales que abarcan gran parte de la actividad científica también, fórmulas matemáticas. Sabemos que todo se mide en función de frecuencias. Ahorita, por ejemplo, ustedes en sus celulares están utilizando frecuencias distintas que no estaban. Ahora apareces en un 5G, ¿verdad? Normalmente en tu carro, si quieres escuchar una canción, tienes que decidir en qué frecuencia la vas a escuchar. La FM tiene una mejor modulación quizá que la AM, pero la AM tenía estas facultades de llegar a más lugar. En fin, cosas de ese tipo, ¿verdad? Esta mujer y Jesús van a estar aparentemente en frecuencias diferentes. Y yo creo que también eso refleja lo que nos pasa hoy en día como humanidad, como comunidad, como individuos. Tenemos frecuencias diferentes. No embonamos con la frecuencia de Dios. No embonamos. A mí sígueme sirviendo de este pozo. De este pozo estoy acostumbrado a lidiarlo. Ya sé cómo me cae y ya sé cómo tomo. Y no importa que siga enfermo, y no importa que siga herido, y no importa que siga despreciado, y no importa que no quepa, como va a decir hasta un día el propio San Agustín. O sea, yo soy un peso para mí mismo. O sea, una vez que has explorado un poco tu propia intimidad, hemos llegado a descubrir que nadie quiere, ¿verdad? Por eso a veces somos tan ruidosos y somos tan superfluos y tan activos o tan movidos en tantas cosas, porque no nos permitimos que emerja eso que traemos dentro y que lo traemos todos en diferentes formas, con diferentes orígenes, pero que propician condiciones similares de infelicidad, de tristezas, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de esos contextos tan modernos y tan trillados y tan desgastantes, depresiones, ansiedades, inconformidades, quejidos. Siempre estamos con el rostro atorado. Rara vez te encuentras un ser humano que viva plenamente. Siempre hay algo que pareciera que se lo obstaculiza. Y mucho de lo que esto obstaculiza es precisamente esta agua a la que estamos acostumbrados a tomar, despreciando el otro pozo que va a ofrecer algo totalmente diferente. Me llama mucho la atención, pues, que existan estas dos frecuencias tan notadas. Jesús va a hacer algo que no es inapropiado, es apropiado para la época, es apropiado conforme a la costumbre cultural de la época, que la mujer atendiera al hombre. Esa era la forma natural, cultural. Aparte, esta mujer es la que trae el cántaro. Jesús no trae nada. Es la que trae con qué subir y con qué bajar. Jesús le hace una petición que no se entiende, que va en las dos frecuencias. Dame de beber. Si hacemos una pausa y nos vamos a la parte final, cuando los discípulos creen porque no quiere comer, que alguien quizá le trajo de comer, Jesús les aclara, es que a mí no me está satisfaciendo esa comida. O sea, mi de verdadera necesidad, mi verdadero apetito y mi verdadero alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. O sea, cuando tú hablas así, estás manifestando que urge a completar lo que se te asignó. Lo que yo quiero es llevar a término. O sea, no quiero entretenerme con la obra de Dios. No quiero rondarla. Otro síndrome y trastorno de la época que vivimos. nosotros rondamos alrededor. Somos así como una especie de pueblo cristiano católico nómada. Y todos vivimos una especie de éxodo. Ahí vamos de grupo en grupo, de parroquia en parroquia, de padre en padre, de consejero en consejero, de espiritualidad en espiritualidad, de libro en libro, de curso en curso. Pero pareciera que todas esas rondines son solamente para evitar encontrarnos de lleno y de frente con Jesús y tener este diálogo de intimidad que esta mujer mal vista, censurada, despreciada, criticada, señalada, nos saca una ventaja. Y ahorita lo vamos a ver, porque al fin y al cabo, esta mujer, qué atinada le pegó en haber llegado a esa hora. Inclusive con su manera de vivir, esa manera de vivir, Dios ni siquiera la dejó por un lado. Ahí está Jesús, muriéndose de sed, ¿cómo no? Aparte cansado, y se aparenta y se pone enfrente de él una nueva misión. Mujer, dame de beber. Y la mujer, como en hoy, igualito, tan entonces como en hoy, repara, ¿verdad? Brinca, rápido, ¿verdad? A ver. Vamos a poner las cosas claras. O sea, ¿cómo te atreves? ¿Cómo sugieres? ¿Cómo intuyes? ¿Cómo se te ocurre? Pensar que tú y yo vamos a tener una comunicación. Pudiéramos poner 50 ejemplos de que nos pasa eso. ¿Cómo vas a hablar con el ex? ¿Cómo vas a hablar con aquella persona con la que formaste una familia y con la que ya no la tienes? ¿Cómo vas a relacionarte ahora con aquel individuo que fue un abuso en la familia y dejó la familia marcada? ¿Cómo puedes relacionarte con un socio que te traiciona? ¿Cómo puedes acercarte con tantas y tantas diferencias que entre nosotros tenemos? Somos una generación que tiene un enfoque concreto en ver las diferencias entre nosotros. Más que ver lo que nos une y lo que deberíamos de pasar por alto, estamos tomando nota de todo, ¿verdad? Logramos ser lo suficientemente críticos para señalar a la generación centennial, ¿verdad? De la que se dice que es una generación de cristal, porque son súper delicados, al primer puchoncito se quiebran. Pero nosotros somos esa generación también. A ver, al primer puchoncito donde alguien te confronte cualquier detalle. Pero no quiero saber quién. Todos, sin ninguna excepción, no tenemos la capacidad de recibir una confrontación. No la tenemos, lo hemos demostrado infinidad de ocasiones. A lo sumo alguien podrá fingir, o a lo sumo alguien podrá vaquerear un poco esa sensación. Pero nadie tiene esa humildad de poder recibir una confrontación. Esta mujer no es la excepción. Brinca la primera, hace sus diferencias. Y bueno, esta lectura que le llevó al hermano leerlo en aproximadamente unos 4 minutos, más o menos, 5 minutos. Estamos hablando de un evento de cuando menos 2, 3, 4 horas. O sea, la distancia del pozo al pueblo, procurarse qué comer, regresar. Era una hora concreta. No es algo que resolvemos en nuestra cronometría tradicional, ¿verdad? Que lo vamos a llegar a hacer en 15 minutos voy y vengo. Sí, como no, con los baches, ¿verdad? Pura nada, ¿verdad? Ahora un recorrido normal te lleva el doble. Pues ahora imagínate allá también. O sea, seguramente los discípulos también cansados, también con dinero, a pie, por supuesto, tocando puertas. Pues a lo mejor no cualquiera va a tener en su casa una provisión suficiente para surtirle a este grupo. Entonces ahí vas pepenando lo que vas cachando, lo que vas juntando. Regresan y se sorprenden, ¿verdad? Es curioso que se sorprendan. Quizás se sorprenden porque la vieron llegar. Quizás se sorprende porque ya llevan 4 o 5 horas platicando, ¿verdad? ¿Quién le puso límite a la comunicación del ser humano con Jesús? El único intercesor ante el Padre. Voy a orar 5 minutos. Dios mío, traigo un apuro, traigo esto que decirte. O pensamos que la oración está sujeta solamente a ciertos horarios de oración, a ciertos lugares y momentos de encuentro. Y basta leer, para no mencionar todas, pero basta leer a 3, 4 de las principales místicas de nuestra época de los últimos 2-3 siglos para acá, donde vemos a un Jesús tratando igual que a la samaritana, a la persona con la que se comunica. Es, quiero tener contacto, quiero mostrarte mi corazón, es un abismo de misericordia, quiero que te pongas en mis manos, quiero que te dejes moldear, quiero que nos tratemos, quiero que en todo tiempo me traigas presente, que en todo tiempo me invoques, que siempre me estés amando. Vean la humildad del Dios que tenemos. Es que es un Dios fuera de serie. Nos hemos olvidado cómo es este Dios. Un Dios necesitado. Quiero que me ames. Nadie me ama. Todo el mundo me desprecia. No importa cuánto haga yo por los hombres. No recibo más que desprecios a cambio de eso. ¿Quién se quedaría en la familia, en el grupo, en la amistad, en el chat, si no recibes más que desprecios de tu gente? Vino a los suyos. Rájatela como si fuera poquito. Vino a los suyos. Y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, lo evadieron, lo bloquearon. Usemos palabras modernas como las que usamos para referirnos. Y ahí está el único Dios verdadero que nos creó a su imagen y semejanza, necesitado de una intimidad, de una amistad, de una comunicación. A veces me viene a la mente una figura de un hombre muy generoso que me tocó conocerlo, muchísimo dinero, para nada encerrado en su riqueza. Y no había cosa que le hiciera más feliz que alguien llegara y le dijera, tengo esta necesidad, tengo este problema. Y su vida se activaba y ese día tenía un propósito extraordinario, hacía algo, siempre sacaba adelante el problema económicamente, siempre daba el consejo. Pues, y mejor imagínate en Dios, Dios que ama. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo para que el mundo no se perdiera por él. Para el Señor, dice la Escritura, es muy penoso que se pierdan sus amigos. Y nosotros, así como la mujer, a ver, ¿y por qué me hablas? ¿Y por qué me pides? ¿Y por qué eso? Hasta que llega un momento, acuérdense que estamos hablando de dos frecuencias diferentes, llega un momento en que Jesús le cambia la frecuencia a esta mujer. O sea, mira, tú vienes aquí muy chucha a sacar tu agua, ¿verdad? Y no te has dado cuenta de la clase de oferta que estás a punto de recibir con el otro pozo que yo soy. O sea, si tú supieras, si conocieras el don de Dios. Y volvamos al ejemplo de nuestra sociedad moderna, de nuestra sociedad cristiana moderna. Si conociéramos el don de Dios, ¿tú crees que habría que insistir entre nosotros para la conversión? ¿Tú crees que habría que insistir para vivir ofreciendo sacrificando nuestra ególatra forma de ser? ¿Tú crees que habría que estar toqui, 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 toqui la puerta para ver si hay chance de que entre a cenar contigo y tú conmigo? O sea, si conociéramos el don de Dios, nos dejaríamos llevar por este don. Tú dime qué hago, cómo le hago. Por eso, estas amantes de Jesús, estas místicas de los últimos siglos de Jesús, no han dicho otra cosa. Y voy a citar a Conchita Cabrera Armida, ¿verdad? Una beata mexicana de San Luis Potosí, que termina diciéndole al Señor, cuando Conchita le decía, Jesús, ¿te gusta que me quede contigo todas las noches? Imagínese una mujer diciéndole su nombre. Se entiende perfectamente, ¿verdad? Pero ahora imagínate una mujer diciéndoselo a Dios. Y ya parece que no se comprende mucho porque somos unos apretados en el amor. O sea, los cristianos modernos somos unos mojigatos. No sabemos amar. Presumimos de pasiones que no somos capaces ni siquiera de dejárselas ver al que nos crió. Y frente a él le dice a Conchita a Jesús, ¿te gusta que quede contigo? Sí. ¿Y qué más puedes hacer por mí? Pues si quieres, Señor, que te lo dé todo en este momento. Tú dime un sacrificio completo y me entrego completo a ti. Y le dice, ¿y te gusta? Vean el diálogo atrevido, hagan un paralelismo. Entre un hombre y una mujer amándose, una mujer y Dios amando. ¿Te gusta, Jesús, que te trate así? ¿Te satisface? Y Jesús le contesta, claro que sí, Concha. Pero hay una coma. Pero, ¿y las otras? Y le dice Conchita, ¿qué te refieres? y las otras almas que me cuestan todo, las otras almas que me cuestan todo, ¿dónde están todos los demás? Pues a los que yo amo, me entrego, toco la puerta, le busco, porque no hay, qué curioso y qué ironía, no hay ni un ser humano al que Dios no se le acerque, no hay. Pero en nuestra forma de vivir, distanciada, herida, ignorante, muy poco dejada especialmente para el amor, porque somos muy protagónicos para muchas cosas. Pero cuando se trata de aprender el verdadero protagonismo del amor, ¿cuál es, por ejemplo, el protagonismo más acertado de un niño para amar a su madre? Para que el amor entre la madre y el niño emerja, surja, proteja, cuida y edifique. Que el niño se deje amar, es todo lo que quieres. ¿Cuándo funciona la vida conyugal muy bien? Una vida de pareja, ¿cuándo funciona? Cuando hay alguien que sea motor. Normalmente cuando te subes a una lancha muy bonita, piropeas la lancha, piropeas los asientos, la línea, el corte, el color. Nadie piropea el motor que está escondido ahí abajo. Y sin embargo, sin el motor no hay impulso. Y el impulso de la vida de pareja siempre está en la iniciativa protagónica de alguien que quiere amar y al otro le toca dejarse amar. No es un forcejeo, es un acompañamiento. Uno lleva el ritmo, el otro se tiene que dejar. Dos personas queriendo llevar el ritmo se pisotean, ¿verdad? Entonces, esta mujer que es así bien moderna, ¿verdad? Una mujer de la época se topa con algo fuera de serie y desarrollan un diálogo sumamente extenso, de horas. Y este diálogo, que es un diálogo rudo, brusco, pudiéramos decirlo, porque pone en evidencia que esta mujer, así como tú y yo la veríamos, fíjate qué feo, ¿verdad? Porque así la veríamos, ¿verdad? ¿Quién viene? Uy, ¿ya viste quién viene? Se hubiera quedado con el quinto, si no hay quinto malo. No, se tuvo que aventar con un sexto, ¿verdad? Y de hecho, aquí en la comunidad había una de quinto y me acuerdo que era una, hace muchos años llegó. Y, ¿sabes cómo hacía que no te veía así? ¿Cómo has estado casada? Otra vez casas y ya llevo 5, me dijo. Pero ahora sí ya me quedo con este, ¿verdad? Son reales, ¿eh? Yo no les invento nada. El caso es que Jesús ahí está. Y acuérdense que a Jesús lo agarró cansado, ¿verdad? No dice si esta canija le dio agua o no le dice. O sea, parece que como si no te doy agua, pero te sigo sacando la sopa. No te doy agua, pero seguimos en el diálogo. Y entonces van a entrar a otra clase de diálogo, donde la mujer va a descubrir, ¿se acuerdan que estaban en dos frecuencias completamente diferentes? Jesús le dice, dame de beber. La mujer dice, pues, no me pidas, ni siquiera me llevo contigo. Jesús se la va a voltear. Si tú conocieras quién te está pidiendo, tú me anduvieras pidiendo. Qué bonito. Ahí, si estuviéramos escribiendo la historia con letritas en el siglo XXI, le pondríamos así un texto marginal que dijera, no, que no hay niveles, ¿verdad? O sea, ahí está la mujer, no te voy a dar agua, ni me dirijas la palabra, no me llevo contigo. Y Jesús diciéndole, verás, espérame tantito, si tú supieras quién te lo está pidiendo. Y si lo adjudicamos a nosotros, ¿cuánto tiempo lleva el Señor pidiéndote que vivas para Él? ¿Cuánto tiempo lleva dándote un conocimiento extraordinario de su palabra? Una comunidad que puede tener muchas rarezas y piraterías, pero está centrada única y exclusivamente en que la palabra de Dios llegue a nuestro conocimiento, se siembre y cumple el propósito que en Isaías 55 se lleve a cabo. La palabra de Dios no bajará a mí sin resultado. Es como la lluvia, baja, empapa la tierra y hace germinar lo que hay. Además, es un principio de San Ignacio de Loyola, de discernimiento de espíritus. Por ejemplo, ¿verdad? Tú vas a entrenar, y si te topa un entrenador que sabe y te hace una ronda de entrenamientos, va a salir lo que no te funciona bien. ay, no puedo hacer ese ejercicio porque estoy lastimado, porque estoy desgarrado, porque me duele, porque tengo un defecto, porque lo que tú quieras. Pues San Ignacio de Loyola plantea que dependiendo de la oración que hagas, dependiendo de qué tan profundo hagas la oración, pongas mucha atención en qué se va a mover en ti. Cuando tú rezas, ¿qué se mueve en ti? Porque ¿qué espíritu se agita? Y fíjate el espíritu que se le va a agitar a la mujer. Su anhelo más íntimo. Cuando empieza a plantearle Jesús, ¿verdad?, que él tiene algo que ella no tiene. La mujer tiene lo que tú quieras en su vida, menos tonterías. Y sabe ser aventada. Si tú supieras con quién hablas, con quién estás, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí. Y lo que yo te daría te satisfacería más que todo lo que vienes todos los días a lo mismo. Y la mujer te le dice inmediatamente, dame, dame. O sea, si esta mujer de veras tiene unas virtudes fuera de serie, nomás que tú le estás viendo los defectos, nada más, ¿verdad? Pero esta mujer está puestísima, dame, Señor, dame. Y ya no le trata de tú, desconocido judío, ¿quién eres? Ya hay un vocablo en griego ahí que aparece. ¿Cuál es? Kyrie, Señor, o sea, ya se empieza a cuadrar. Y como el diálogo es íntimo, y si este diálogo íntimo así debe reflejar lo que es la oración, porque tú y yo muchas veces no alcanzamos lo que rezamos, porque lo hablamos de la boca para afuera, y de la boca para afuera, si tú sigues viniendo a negociar así conmigo, nunca te voy a dar el contrato. Pero si un día de verdad me muestras lo que eres, cómo eres, lo que quieres, sin posturas, sin enredos, sin hipocresía, sin estupideces, aquí estoy, Señor, esto es lo que soy, pues. Así ganó la batalla San Agustín. San Agustín sabía que Dios lo amaba, había tenido experiencia de Dios, pero no podía dejar de portarse mal. Coscolino de alto nivel. Dice, fíjense lo que dice el poema famoso de Agustín, donde dice, tarde te amé. Tanto te anhelaba que cuando veía a tus criaturas, me abalanzaba sobre ellas. Un conquistador. Y nadie le decía que no. Tipo guapo, rico, preparado, abogado, alto nivel. Pero no podía cambiar de vida. Y él se daba cuenta que vivir sin castidad lo demeritaba constantemente. Por eso va a llegar a decir que era un peso para sí mismo. Pero va a llegar un momento en que le va a voltear al Señor el planteamiento. Cuando le diga, Señor, dame lo que me pides, tú dámelo. O sea, yo no tengo de dónde sacarlo. Y ahora sí, pídeme lo que quieras. Dicen los grandes expertos en Agustín que así fue como ganó la batalla. Toma nota, porque así es como tú y yo la vamos a ganar. No cada día haciendo más ejercicio y más preparación y más lectura y más sacrificios y más enfocados en la moralidad y más enfocados en... Te vas a morir miserable disfrazado, pero nunca se va a quitar. La miseria la llevas contigo. Este diálogo, como sigue aumentando, ¿verdad?, la mujer le va a decir, bueno, dame. Y ya una vez que hay esta confrontación, ¿verdad?, Jesús le va a decir, bueno, ya me dijiste lo que quieres. O sea, eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que nos dio este pozo. Mira, aquí bebieron sus ganados y sus niños, sus hijos. Pero ya te digo, dame. Y Jesús la va a poner, ¿a qué nivel la va a poner? Ahora sí, vámonos al segundo paso, ¿verdad? Háblame de ti. Así como has vivido, así como estás viviendo, y así como traes la cola, no puedes seguir adelante. ¿Traiste a tu marido? ¿Verdad? Uy, la mujer, imagínate el pergamino, ¿verdad?, de experiencia, de desprecio, de enredo, de pasión, de frustración. Y hay que decir una palabra que se usa mucho hoy en día y que poco se aplica, ¿verdad?, de dependencia emocional que tiene. O sea, no puede estar sola. La vulnerabilidad a la que se expone es mucha. Y si lleva 5 o 6 maridos, es que tienes también sus destrezas, ¿verdad? Y esto no se puede ignorar. Tráete a tu marido. Y la mujer pues tiene que abrir el corazón y decirle, pues lo que tengo en casa, no hombre, ni a marido llega. No fue muy prudente ese sonido, pero bueno. Pues es que hay veces que así están las cosas. O sea, lo que tú vives, tu propósito, tu forma de vida, lo que ofreces, lo que haces, cómo vives, lo que piensas, cómo sientes, cómo amas. No, pues no. O sea, ¿para qué? Es casi, casi, pues, ¿para qué voy? ¿Qué me voy a traer? ¿Qué me voy a traer de casa? Uy, Jesús le dice, pues sí, sí, cierto. Para cómo has vivido, lo que has tenido, lo que has experimentado, por lo que has pasado, con lo que has sufrido, con lo que te ha dejado, pues sí, cierto, sí, cierto. Ya pasaste por muchas cosas, por 5 maridos, y el que tienes, pues no. Pero no está hablando solo del marido, no está hablando de un individuo, está hablando de así has vivido, pues. La mujer, que es muy inteligente y que es muy sagaz, y que sabía sacarle la vuelta a todas las que la criticaban y la demeritaban y la confrontaban, no se va a ir sabiendo ahora sí que Jesús tiene algo nuevo para él. ¡Ah, caray! Ya veo que eres profeta. ¿Qué significa profeta, hermano? El que habla de parte de otro, el que habla de parte de Dios. O sea, lo que tú me estás diciendo no me lo puede decir cualquier hombre ni cualquier persona. Lo que tú me estás diciendo tiene que venir de parte de Dios. Y la mujer abre una parte del corazón que no es común en la historia de Israel. No es común. Le empieza a hablar del conocimiento de causa de la Escritura. Empieza a plantear el principio de su religión. Nosotros rezamos aquí, en el monte Jarizim, que viene de una división muy antigua de 2 hermanos que se pelearon el reino, ¿verdad? Y ustedes allá, ¿quién está bien? ¿Los hermanos protestantes? ¿Tal o tal denominación? ¿Verdad? Hay que cambiarnos a los metodistas. ¿No habrá manera de ponerle ahí un silencio al celular? ¿Los metodistas, que por medio de ellos se ha realizado, parece ser, en los últimos casi ya 100 años, 3-4 manifestaciones de avivamiento muy bellos? ¿Los anglicanos, que qué barbaridad, en Alemania traen un enredo y están contagiando a la iglesia católica por todos lados? Cierta sección. El mundo anglicano tradicional está en ningún momento participando de esas modernidades. ¿A quién? ¿Con quién? Porque alguien dice de repente, es que yo quisiera, mira, celebrar así la palabra, así la música, así esto. Sí, 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 pero te quedas sin vida sacramental. ¿Cómo hay que estar? ¿Con quién hay que estar? ¿Con quién hay que ir? ¿A quién hay que escuchar? ¿De qué manera hay que rezar? ¿Cómo hay que confesarse? ¿A quién hay que atender? ¿Qué traducción? ¿De qué palabra? Estamos llenos de alternativas y de opciones como nunca antes. Pero a veces nos vamos por las alternativas y por las opciones y dejamos a Jesús solo otra vez. O sea, se nos acabó el diálogo con Él. Y la mujer no hace eso. La mujer le empieza a plantear todo lo que se está viviendo ahí en el pueblo, ahí en ella, ahí en su corazón, en la historia, ¿verdad? Pero le aclara algo fuera de serie. Jesús le va a revelar la parte más importante que ella debe tener en el corazón. Y que todavía nosotros, en esta época, la mujer con 2 días, con un par de horas nos gana, ¿verdad? En esta época seguimos enredados en esto. Y le dice, créeme mujer, o sea, ya no estés dudando, no te cuestiones, no entres en enredos, deja de voltear para los lados, que si Jarizim, que si el templo en Jerusalén, que si los judíos, que si los samaritanos, que si las divisiones, que si tus heridas, que si tus maridos, que si... Créeme mujer, que ya se acerca la hora de la verdadera adoración al Padre. No va a ser ni aquí ni allá. ¿Dónde va a ser? Aquí, con lo que tú tengas, con la verdad, con tu espíritu, contigo. Cuando se habla del espíritu, por ejemplo, un lenguaje jurídico, hay ciertas reglamentaciones jurídicas para llevar a cabo un procedimiento que a veces redundan en cosas que el legislador no pretendía. Y de repente tienen que clasificarse ciertas reglamentaciones. Y dicen, es que el espíritu de la ley era que esto fuera más justo, pero se ha hecho un abuso de estas clases de concesiones o de clausulado y no terminó siendo algo propio. Jesús está planteando lo mismo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es que verdaderamente tengamos en lo más profundo de nuestro ser el deseo de amar a Dios. ¿Para qué queremos posturas? ¿Para qué queremos maquillajes? ¿Para qué queremos? Esas sí son mojigaterías. Esas sí son beaterías, utilizando ese gesto como despreciativo de formas de religiosidad inapropiadas, impropias. Si no está tu corazón, si no es de verdad tu oración, si no es, pues, ¿qué hacemos, pues? O sea, ¿para qué nos vamos a juntar un grupo de amigos que no tenemos nada que decirnos? ¿Para qué, pues? Ahora, lo curioso es que en nuestra vida sí somos bien valientes para esto. Lo que no te convence, lo que no te llena, lo que te... ¿No cumplimos? Llega un momento en que la edad da esa libertad, la madurez de esa libertad. O sea, yo no voy a estar ahí. A mí no vas a venir a... Yo no voy a ir a hacerte la faramaya, ¿verdad? La clásica frase que siempre tenemos aquí con los políticos. Cada 3 años todo el mundo se acuerda de ti, ¿verdad? Oigan, verán, los queremos, las propuestas, vengan, Nunca vuelve a suceder, ¿verdad? Es algo tan sencillo. Pasan un par de años, un par de elecciones, el modelo es lo mismo, no importa qué cachucha se pongan, pues de repente dices tú, bueno, pues, te invito. Pues, ¿a qué no voy a ir? Uy, pero vas a quedar mal. No. Aquí el único que va a quedar mal es él, si no cumple como debe ser lo que está diciendo. Y terminas por desafanarte de lo que no es auténtico. Y ese es el planteamiento de Jesús. O vamos a entrarle en forma auténtica a Dios, porque Dios es auténtico, porque Dios es verdadero, porque Dios sí quiere, porque Dios sí cree, porque Dios sí ama, porque Dios sí se entrega. O no te subas al ring. Jesús se los va a poner bien claro una vez, una parábola te va a decir eso. A ver, ¿quién que va a construir? Muchos de nosotros hemos andado en esa dinámica alguna vez. ¿Quién de nosotros que va a construir no se sienta primero a sacar cuentas? El que va a construir una torre. Para que no te quedes a la mitad, porque esas obras que se quedan a la mitad al ratito se derrumban. ¿Quién que va a salir a la guerra no se pone a contabilizar con qué recursos cuenta? Si tiene 10.000 soldados, ¿cómo se va a enfrentar con el que viene con 20.000? O sea, el Señor pone las cosas claras en el sentido común. Si tú y yo sabemos que no somos virtuosos, que nunca vamos a ser, si tú y yo sabemos que somos inconstantes, si tú y yo sabemos que somos intermitentes en la fe, si ya sabemos que sí queremos amar a Dios, pero como que no lo hemos estado haciendo, que somos conflictivos, pues vamos trabajando sobre esas bases, Señor. Pues esto soy. Los grandes santos en diálogos con el Señor, en coloquios, ¿verdad? ¿Con quién era? Con Santa Teresa. Se le ponía enfrente el Señor y le decía, a ver, ofréceme algo, algo tuyo. Pues te ofrezco, Señor, todos estos dones, eso yo te los di. A ver, pero ¿qué más te ofrezco? Pues te ofrezco, Señor, mi inteligencia, mi corazón. No, eso también yo te lo di. Bueno, dame algo tuyo. Y bueno, total, el cuestionario es largo y esta mujer, que es una santa, se expresa y se expresa y se expresa. Y el Señor dice, no, pues nada, eso es tuyo. O sea, mira tu inteligencia, tus dones, tu manera de hablar, tu conversión, todo. Te lo he dado yo. Estás a este nivel porque yo te lo he ido dando. Tú te has ido dejando, yo te lo he ido dando. Ofréceme algo. Ah, te ofrezco mis pecados. Eso sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo se te ha ocurrido, cuando llegas con una ofrenda al altar, que la ofrenda al altar sean tus pecados? Siempre quieres llegar emperifollada, con muy bellas flores, con muchas ofrendas. No. Ven así, así como te levantas en la mañana, esa es la realidad, ¿no? ¿Sí? Así como te levantas, en analogía con lo que es la miseria humana, ¿verdad? Señor, pues, ¿qué esperabas? Siempre se me viene a la mente, yo creo que es, cuando menos para los hombres, ¿no? Ese diálogo de Francisco de Asís, cuando Fray León le dice, Francisco, todos quieren estar contigo. Francisco, todos te aman. Francisco, todos, tú les evocas a Dios en todo. Velo cómo se gozan cuando están contigo. Y voltea a Francisco, estamos hablando del siglo XII, con su hermano. Y bueno, dice, ay, Fraileo, cómo te me enredas, ¿verdad? Si el Señor no me tuviera de la mano agarrado, yo estaría haciendo hijos con aquella prostituta. Imagínense la cara de Fray León. Ay, Dios mío, yo que pensaba que eras un hombre lleno de virtud. No, hombre, yo estaría con aquella. Para que me conozcas. Para que me conozcas. Pero si Dios me tiene, lo que estás viendo es lo que Dios hace. Lo poquito bueno que tenemos es lo poquito que hemos dejado que Dios sobre en nuestra vida. Y los muchos enredos y tragedias y fracasos y traiciones y es cuando bailamos por nuestra cuenta. ¿Cómo va a terminar el diálogo? ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo va a terminar este diálogo? Este diálogo va a terminar en conocimiento de causa. Ya se van a conocer, ya se van a tratar, ahora sí, ¿verdad? Si fuera un curso formal de evaluación, yo te dijera que pusieras como rescate de preguntas en el cuestionario las veces que Jesús dijo que era el Mesías, porque Jesús fundamentalmente lo dijo solamente 3 veces, ¿verdad? Se lo dijo a los fariseos que lo... ¡Qué barbaridad! A los fariseos que lo confrontaban. ¿Y hasta cuándo nos vas a tener en ascuas? Dinos si eres el Mesías o no. Se los he dicho y no me creen, ¿verdad? A Pedro, cuando Pedro volteó a ver al maestro y le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías. Pedro, eso te lo reveló mi padre, ¿verdad? Y aquí Jesús, sin que se lo pregunten, para que vean el grado de intimidad de la conversación. ¿Le cayó bien a Jesús la mujer o no le cayó bien? ¿La mujer le abrió el corazón o no le abrió el corazón? ¿Le dijo lo que era? ¿Qué era? ¿Qué era la mujer? Samaritana. Ay, ay, ay. Bueno, sigamos con paciencia. Termina diciéndole, bueno, un día todos estos problemas que tengamos, un día se van a resolver. Vean la fe de esta mujer y el conocimiento de la palabra. Un día se van a resolver. Un día Dios va a poner las cosas en claro. Un día vamos a saber lo que está pasando. En boca de San Pablo, si tuviéramos que llevar de la mano el diálogo de la mujer, San Pablo va a decir, hoy vemos como en un mal espejo, ni los profetas lo dicen todo, pero mañana lo veremos cara a cara y lo conoceremos a él como él me conoce a mí. Eso va a decir San Pablo después de toda una trayectoria de trabajo. Pues aquí esta mujer le va a decir un día todo esto. Yo sé que un día va a venir el Mesías. Todo se va a poner bien. Esa mujer que parece que no vale nada a los ojos de la sociedad, esa mujer tiene bien claro que el único que puede resolver las cosas y las va a poner en su lugar es cuando venga el Cristo. Y nosotros, fíjate el paralelismo, años y años y años y siglos después seguimos en la vuelta. ¿Quién tendrá la razón? ¿Cuál será la verdad? ¿Qué vale la pena hacer? ¿Qué es pecado? ¿Qué ya no es pecado? ¿Ya no es pecado? Apúntame. Sí, parece que andamos buscando listas de cosas que antes eran vistas así y ahora resulta que la nueva normalidad dice que esto y esto y esto ya no. Pues qué a gusto, ¿no? Pero cuando venga el Mesías todo se va a aclarar. Y Jesús le dice, ¿soy yo el que habla contigo? Hombre, la mujer, para que vean, un verdadero testigo. Deja lo que trae. Ya no supe si le dio agua al Señor. No quiero especular, ¿verdad? Ahí lo dejó tirado. Dejó el cántaro, ¿sí? Sale corriendo al pueblo y le dicen, nos las estamos perdiendo, vénganse. Vengan a ver un hombre, alguien fuera de serie. Me ha dicho todo lo que he hecho yo. Pues a lo mejor todos lo sabían, ¿verdad? Pero pero nadie me había tratado así, con nadie me había entrado así. Y quizá porque las frecuencias trabajan distintas, ¿no será este el Mesías? ¿No será él? Los hombres van, platican, están, se quedan 2 días más con ellos y al final, como buenos orgullosos los varones, ya no creemos por lo que nos dijiste tú. Ahora creemos porque lo constatamos que sí es. 2 días. ¿Y nosotros cuántos años? ¿Cuántos años, hijuela? ¿No hay nada más maravilloso? Y les platico, y con esto cierro la experiencia comunitaria de estos 37 años. No hay nada más maravilloso que ser testigo de alguien que viene sus primeras veces y en las primeras veces logra creer y amar y correr más rápido que los que tenemos toda la vida aquí. Eso es una cosa maravillosa. La neofitez, un neófito es alguien nuevo en la fe, es capaz de producir una llamarada que se ve de lejos y que nosotros estamos llamados a recuperarla mediante una sola forma: volver a sentarnos con Jesús. No importa, enfrente del pozo que nos ofrece el mundo, que ahorita ya no son pozos, son abismos tenebrosos, y ahí, pero Jesús está a la entrada de ese pozo para que no nos vayamos de cabeza y que podamos quedarnos con él, en vez de andar queriendo satisfacernos con las aguas que no quitan la sed. Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia y esta bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias por ser parte de un proyecto de Dios. Gracias por constituirse parte de este cuerpo místico a través de la palabra. Que el Señor nos conceda permanecer firmes en la fe hasta el último día de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor. Que Dios los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna.